Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
¿Y tú de qué te ríes?
Hombre, no sé, intento tomarme la vida con humor. Reírme no me río mucho, yo estoy tirando a serio, pero tengo más humor del que parece, creo.
Ya. ¿Tú te ríes de cuando alguien se cae en la calle o se choca con una farola o una
no,
señal?
No, además eso no me gusta nada, que se rían de eso, y a mí me molesta cuando me pasa a mí. No, a mí me gusta, no sé, humor tipo Woody Allen, por ejemplo.
Vale, muy bien. Yo soy más de los Monty Python, ya lo sabes.
Sí, y a mí no me gustan mucho, la verdad.
Bueno, hoy sabes que vamos a tener un invitado con risa contagiosa.
Sí, pero es una risa muy buena, porque es una risa que lleva a la reflexión.
¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Libertad Digital y Es Radio Economía, para quedarte sin amigos. Hoy hablamos con, no de, hablamos con un profesor de esos que te cambian la vida. Siempre he pensado que es más importante el profesor que la materia. Y cuando le planteaba la duda a algún buen profesor que he tenido, me decía, sin duda, no, lo importante es la materia. No tengo duda de que lo decía por falsa modestia. Se lo preguntaremos a nuestro invitado, al que La Voz de Galicia le dedicó un reportaje titulado, supongo que previo pago, también se lo preguntaremos, titulado Nadie se pierde las clases del profesor Bastos. La entradilla al artículo decía, ¿por qué será? Es el profesor más provocador y uno de los más carismáticos. Las ciencias políticas no son lo mismo si quien las imparte es Bastos. Su objetivo, dice, es que los alumnos no se queden en lo superficial. Bien. Hoy hablaremos con un libertario de orden, un anarcocapitalista de Vigo, el maestro de las frases. Una de las más populares es esta: capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Discrepo, profesor. Tampoco puede faltar el humor. Hola, Domingo.
¿Qué tal, Richard?
Te saludo de nuevo para que directamente presentes a nuestro invitado de hoy.
Sí, efectivamente. Vamos rápidamente porque hoy lo importante es escucharle. Este podcast se llama Economía para quedarte sin amigos, porque nosotros en ocasiones tratamos de ser así un poco provocadores. Hoy lo vamos a hacer más que nunca, pero yo creo que no solo no nos vamos a quedar con amigos, sino que vamos a atraer a muchos más. Muchos de los que siguen a este profesor, a Miguel Anso Bastos, profesor titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Santiago de Compostela. Y uno de los intelectuales que más ha hecho por la causa de la libertad, que más discípulos ha traído. Todos esos seguidores que tienes, que decías que tiene, no son solo seguidores, son personas a las que decías que le cambia la vida, pero es que es de verdad. Yo conozco a muchos casos de mucha gente que dice es que después de empezar a ir a las clases de Bastos o ver sus conferencias o escucharle, he empezado a pensar sobre una cantidad enorme de temas de una forma completamente diferente. Y yo también. Yo hay muchísimos temas en los que ahora pienso de forma diferente después de escucharle a él. Y eso hay muy poca gente, porque nos cuesta mucho, muy poca gente de la que decirlo, porque nos cuesta mucho en general cambiar de opinión. Pues escuchando al profesor Bastos lo conseguimos. Provocador, pero en el mejor de los sentidos, provocador porque te lleva a pensar, a darle una vuelta a creencias que creías absolutamente enraizadas y que no se podrían mover. Así que vamos a empezar desde ya y, bueno, agradecerle muchísimo que esté aquí con nosotros y estoy convencido de que va a ser una charla fantástica.
Claro, porque damos por hecho que está ahí, profesor.
Estoy.
Bien, bien. Qué forma más rotunda de entrar. Y es que a mí es lo que más me gusta de usted, esa actitud. Qué importante es. Profesor.
Ah, estaban preguntando. Bueno, primero que me abrumo ustedes con su movilidad. Yo no sé si... Yo hago lo que puedo, pero yo no busco cambiar la vida de nadie ni hacer nada. Yo hago lo que honradamente puedo. Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Si tiene consecuencias o no, pues para unas personas supongo que serán buenas, para otras no tanto, y para otras será indiferente. Supongo que será algo así. En todo caso, una consecuencia no intencionada. Yo tiendo a ser bastante espontáneo, bueno, y son las ideas más o menos, que también yo adquirí con el tiempo, ¿no? Yo no nací con estas teorías, las fui descubriendo y las fui adaptando y las expongo lo honradamente lo mejor que puedo. Siempre es muy importante y con mucho respeto. Lo primero que hay que hacer con este tipo de cosas es respetar al contrario, siempre. No porque la tendencia también, nosotros, claro, a veces lo pasamos muy mal, que no se nos ataque muy duramente, pero eso no se debe hacer. Y en todo caso, atacar la idea, nunca la persona. Pues una cosa que siempre me irrita, que los otros que no son como yo son tontos o no son personas inteligentes y muchas de ellas más que yo. Entonces hay que tenerles un poco de respeto. Y hablándoles con respeto, yo creo que las ideas pueden calar.
Claro, decir con respeto que se está equivocado. Mira, pienso claro. Que estás equivocado.
No, porque es una actitud que muchas veces veo incluso entre gente nuestra, insultar al otro, tal, que no sé qué, no sé cuánto, que es un malvado. Bueno, puede ser un malvado, también hay malvados entre los nuestros.
Profesor, no sé cómo le gusta que ya sabe que los periodistas nos empeñamos en rotular a la gente. No sé usted cómo se ve más, como profesor, como intelectual, economista, politólogo, no escritor, youtuber.
A ver, puede parecer así también una falsa modestia. Yo soy un humilde profesor de aquí de la Universidad de Santiago de Compostela, no soy nada más. Y hago mi trabajo lo mejor que puedo. Lo es un intelectual, es un concepto que se usó así para definir a la gente que quiere influir en el debate público, ¿no? O que quiere, digamos, pues, promover causas o cambios de políticas públicas. Yo no. O sea, yo no soy un activista. Por lo menos no intento no ser un activista. Más soy una persona bastante, aunque para lo contrario, bastante tímida. Me gusta bastante estar en casa con mis libros y así sin andar en muchos manifiestos o propuestas o causas activas, digamos, ¿no? O firmar manifiestos. No me preocupo mucho de eso.
Normalmente
hablo por invitación.
A YouTube no sube usted los vídeos.
No tengo nada
de eso. YouTuber.
Capaz que a veces en esas conferencias que me invitan me graban y después lo suben, ¿no? Pero yo no soy activo, no tengo Twitter, no tengo un Facebook, pero no lo uso. O sea, no uso nada de eso. Y normalmente hablo, repito, si alguien me invita a hablar, así como hacen ustedes, yo no busco, digamos, activamente esto. No escribo por escribir ni nada así.
Y es cierto que cada vez somos más los que molestamos al profesor porque hay tantas cosas interesantes que tiene que decir que le sacamos de esa vida tranquila leyendo. Y yo hoy queríamos centrar un poco esta charla alrededor de lo que nos está pasando en los últimos meses y de... Bueno, pues algunas de esas ideas que en estos últimos meses se están poniendo en cuestión. Y, por ejemplo, el profesor decía antes, Nuria, que es, yo no sé si a veces se define como paleolibertario o, desde luego, digamos, muy crítico con la idea del Estado o de cómo se conforma actualmente y cómo actúa. Y la primera pregunta a mí me gustaría que fuera por ahí es, ¿se puede ser libertario o se puede ser antiestatista en medio de una pandemia? Porque parece que ahora es casi como que está, digamos que la justificación del Estado o el Estado estaba exactamente preparado para esto, para coordinarnos, para decirnos cuándo podemos salir y no de nuestras casas, para obligar a los que puedan transmitir el virus a que no salgan o para decirles cómo tienen que salir y de hecho, es casi la retórica habitual en los medios. Es como, ¿veis cómo era necesario un Estado? Precisamente cuando llegan las situaciones realmente complicadas es cuando es más necesario. ¿Usted qué opina?
A ver, es un razonamiento un poco circular. Claro que se puede hacer. Pero primero quería hacer unos caveats, unas advertencias, ¿no? Una pandemia afectaría igual a un sistema anarcocapitalista que a un sistema socialista tipo stalinista, que a una socialdemocracia, que a un régimen liberal clásico. O sea, es una pandemia. Es igual que un meteorito. Si te cae, da igual el sistema que haya debajo. No, no hay. Y es una cosa de humildad también. Es decir, no habría un sistema económico, fuera cual fuera, que salvaría al mundo de la pandemia, visto esto. Ahora, se puede discutir las formas en que se gestiona la pandemia, ¿no? Y eso es la discusión que se puede hacer desde un punto de vista de esto, ¿no? Esto es. Obviamente, tenemos una segunda advertencia. La pandemia llega por sorpresa, no es una cosa que llegue, que te puedas preparar. Entonces, normalmente tienes que echar mano de lo que tienes. Y los sistemas sanitarios que tenemos son sistemas sanitarios de corte estatal, desde sistemas estatales de prestación directa, como el hispano, hasta sistemas de prestación estatal indirecta, como el alemán o de otros países, ¿no? Entonces, es lo que hay. Y con una pandemia, pues no vas a inventar de la noche a la mañana un sistema nuevo. Tendrás que actuar con los medios que hay, con los recursos que hay y en la forma que hay. Y la única forma que había a día de hoy era, supongo que sería una forma tipo, pues esto, confinamiento, represión y así, ¿no? Lo que se puede pensar, yo cuando planteo teorías anarcocapitalistas o teorías de este estilo, las hago planteando es cómo sería esto si no hubiera estado en una situación hipotética. Porque esto te sirve, uno, para ver los fallos que puede tener el funcionamiento real del Estado, y dos, porque te obliga, uno, a hacer arqueología, y dos, a imaginar. Arqueología me refiero a ver cómo se hacía antiguamente con una cosa de estas cuando no había Estado, y dos, imaginar cómo podría ser en ausencia de él. A lo mejor no es muy útil a corto plazo, pero te sirve para pensar soluciones para el futuro o hipótesis de funcionamiento en el futuro. Muchas ideas que se tienen ahora derivan de este tipo de pensamiento, de un pensamiento hipotético, ¿no? Y eso es lo que me interesa a mí en el capitalismo. Yo cuando era un liberal clásico, por ejemplo, pues claro, cuando venía un problema complejo de este estilo, decía, una epidemia, pues una guerra, o quién te haría las carreteras, o quién no, quién te defendería en las calles. Entonces, todo el mundo, o quién atendería a los ancianos en caso de problema. Entonces, la solución, que lo haga el Estado, que lo haga el Estado. Siempre la misma cosa porque es lo más cómodo, porque estamos acostumbrados a eso y no lo vemos. Entonces, ¿qué te obliga al capitalismo? A ver, ¿cómo sería esto sin el Estado? Entonces, te obliga a ver cómo hacían antes. ¿Cómo hacían antes para, en otros sitios, en otras épocas o en otras culturas para hacer esto? ¿Y cómo podría hacerse adaptando lo que había antes a situaciones futuras? Te obliga a pensar. Entonces, muchas veces ves que la solución estatal no necesariamente es la mejor, ¿no? Y esto es la idea.
¿Cómo lo haría usted en una solución? ¿O cómo cree usted que funcionaría un mundo sin estados o con estados mínimos para hacer frente a una pandemia? Que parece que es como el típico problema que requiere una enorme coordinación centralizada para lo que incluso los estados más pequeños son necesarios para esa coordinación y esa centralización.
Claro, pero el problema es que se plantea desde ahí. A ver, se podía plantear, estoy hablando hipotéticamente, y lo repito, a día de hoy lo que hay es el Estado y hay que adaptarse al que hay porque no vamos a inventar una cosa nueva a corto plazo. Ahora,
correcto.
Te obliga a pensar en cosas, claro. A ver, ¿cómo sería un sistema en el que no hubiera Estado? Pues sería un sistema en que nadie te protegería. Entonces, las personas tendrían que buscar formas de protección para ese tipo de situaciones que pueden haber. Serían comunidades, variantes desde comunidades naturales, tipo aldeas o así. Al paleo le gusta mucho, es una broma, pero le gusta mucho el modelo que se plantea en El Hobbit, en El Señor de los Anillos, que es una especie de comunidad ultraconservadora, pero sin figuras de autoridad. Es una broma, pero más o menos una cosa así, pues sería una aldea o sería una comunidad. Cuidado, esa comunidad es fácil de cerrar en caso de problema. Porque, por ejemplo, en sus estatutos o en sus normas, o cuando usted compra una casa allí, se somete, digamos, a una especie de normas de la comunidad, o a una comunidad de vecinos, en la que se establecen los criterios a seguir en caso de una pandemia. Y al ser comunidades de ese estilo, son fáciles de cerrar. En el sentido que podemos confinarnos voluntariamente e impedir la entrada de personas, digamos, que tengan cosas de riesgo de este tipo. Dos, sería un sistema con sanidad, bien de mercado, bien voluntaria, a través de, como era antiguamente, ¿no?, en el siglo XIX, pues sin ánimo de lucro. Pero bueno, este tipo de empresas, este tipo de asociaciones, obviamente tienen interés en que la gente no coja enfermedades porque les son muy costosas y tienen que asumir seguros muy caros, etc. Entonces, probablemente actuaran con medidas de previsión, cosa que, por ejemplo, no hicimos. Estoy hablando hipotéticamente, no sé lo que pasaría. Pero supongo que tendríamos, por ejemplo, stocks de mascarillas, stocks, por lo menos, de medicinas a nivel comunitario, ¿no? De mascarillas, de atención básica, y habría, digamos, supongo que establecerían fórmulas modulares pues, para atender UCIs y cosas por el estilo. Que tampoco sé cómo sería exactamente la sanidad en este estilo. Pero luego sería más preventiva que reactiva, ¿no? Intuyo yo que iría por ahí. Entonces, ya la propia compañía de seguros te daría una serie de consejos que también te servirían para reducir la póliza. Igual que, por ejemplo, en mi facultad tenemos así una especie de aspersores de agua, tenemos unas puertas blindadas para caso de incendio, unos ascensores pues, contra los incendios y tal. Pero a la medida que mi universidad adquiere ese tipo de utensilios, la póliza le baja, porque adquieren, digamos, productos o bienes que prevenen eso. Lo mismo supongo que sucedería en una sanidad de este estilo. Y de hecho se puede ver algo semejante en las sanidades que funcionan con principios parecidos, por ejemplo, en Corea, en Singapur o en Alemania, en otros países, ¿no? Que ya la propia empresa tiene previsto esa contingencia precisamente para ahorrarse costos. Después pusieron unos pequeños stocks, unas pequeñas cosas. Y si las personas adquieren hábitos de prevención de epidemias, que en parte son médicos, pero en parte son de cultura social, ¿no? Pues esto de mantener distancias, diseñar edificios o habitaciones o así que permitan aislarse y todo este
tipo de stocks. Por eso en Japón, por ejemplo, ha afectado menos.
O en Corea. A ver, que Corea del Sur y Singapur son sistemas sanitarios. Es que aquí, por ejemplo, en España creo que hay un debate también un poco perverso. Por ejemplo, yo veo que Ayuso no ataca de privatizar. Ayuso no privatizó. Ayuso cambió la forma de gestión. Yo fui profesor unos años de gestión pública y sé que hay sistemas de gestión pública directa, es decir, que el Estado se hace cargo directamente de la prestación, por ejemplo, como es en las escuelas públicas o como es en la sanidad pública. Esto es que son hospitales estatales dirigidos por el Estado y controlados por el Estado. Hay sistemas de gestión indirecta que el Estado paga toda una parte de la prestación, pero se presta a través de sistemas privados. Por ejemplo, el sistema alemán usa, o los sistemas alemanes, centroeuropeos, son parecidos a sistemas públicos españoles, que son los sistemas, por ejemplo, de las mutualidades de funcionarios, o de las mutualidades de jueces, o las mutualidades de militares, que tienen sistemas de sanidad públicos, pero de prestación privada, que fue, por ejemplo, el que usó la vicepresidenta, ¿no?
Sí.
La vicepresidenta Calvo, Carmen Calvo, que fue la
Carmen Calvo.
Usó un sistema de estilo. Sí, sí. Como funcionaria usó un sistema pagado por el Estado o a través de sus cotizaciones, pero de prestación privada. Esto es que la funcionaria, la ministra, la vicepresidenta Calvo pudo escoger el hospital que quiso o la mutualidad que quiso. Esos sistemas son los que hay en Alemania, pero son tan públicos uno como el otro. Solo que es la forma de gestión que difiere, ¿no? Por ejemplo, los sistemas que tienen algún tipo de componente privado tienen interés por la cuenta que les trae en que haya el menor número de enfermos posibles y tienen interés en prever que no les tengan costes.
Fíjese, profesor, que está usted poniendo modelos o ejemplos o esas hipótesis de cómo sería el sistema, que precisamente ponen en cuestión una de las grandes, iba a decir una de las grandes verdades o uno de los grandes tópicos que se manejan en los medios españoles actualmente, porque usted está proponiendo medios más o menos descentralizados, donde cada uno de los agentes va tomando decisiones en función de cómo la afecta, pues desde esas compañías que dicen quiero tener algo, a ver si incide algo menos entre mis clientes, comunidades pequeñas que toman decisiones individuales, cuando en los últimos meses lo que se ha planteado en España es que claramente lo que era necesario era centralizar. ¿Y usted cree que esa centralización obsesiva que nosotros tenemos en algunas cuestiones incluso puede ser una fuente de debilidad? Porque hace...
El sistema español, cuando lo crea Franco, el sistema de seguridad social, es un sistema tipo NHS, es un sistema basado en muy parecido al sistema británico, que es un sistema centralizado. No sé por qué a las izquierdas siempre les gustó ese modelo de centralización y era el modelo que se propuso por la transición que después se propuso. Pero aún así, a nivel autonómico, sigue más o menos el mismo esquema. Ahora cada vez más variado, pero sigue el mismo esquema. El sistema, teóricamente, usa economías de escala, pues reduce costes, tiene una serie de ventajas, pero tiene un problema, que como se estropee uno, como hay un fallo en el centro, se estropea todo. Es decir, si el centro tiene, por ejemplo, un fallo a la hora de aprovisionarse de mascarillas, un medicamento, se queda todo el sistema sin él. Frente a los sistemas, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Redundantes, ¿no? Tipo alemán o tipo suizo, redundantes o duplicados, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, en el sur de cada red, cada compañía de seguros tiene su propia red de hospitales, que a veces se duplica con los hospitales con otros hospitales que hay de otras compañías, pero lo que quiere decir es que hay una densidad como mayor de hospitales. Eso sí, la escala del hospital a lo mejor es más pequeña, no son hospitales tan grandes, pero claro, si falla uno, no fallan todos. Yo siempre pongo el ejemplo de la comida, ¿no? Por ejemplo, que fue un sistema que no falló, a pesar de los picos que hubo, ¿no? De las demandas que hubo al principio de la epidemia, que la gente quería aprovisionarse todo tipo de bienes, pues no fallaron los sistemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la comida hay como cuatro sistemas, por lo menos hay como cuatro sistemas. Hay un sistema local, ¿no? De autoconsumo de las huertas cercanas a las urbes, es el primero. Dos, hay un sistema regional, tenemos redes regionales de supermercados, tenemos redes españolas de supermercados y hay redes de grandes superficies a nivel europeo. Es muy difícil que fallen las cuatro a la vez. Y de hecho fallaron algunas, pero no las cuatro a la vez. Precisamente porque hay redundancia, porque no hay una cosa solo. Un sistema a gran escala solo de comida, imaginen que falla en el centro. Porque falla el almacén central. Pues se queda todo el sistema sin nada. Claro. Es lo que explica, por ejemplo, Taleb en el Antifrágil y este tipo de ideas, ¿no? Que yo me gusta mucho estudiarlas, porque las forman parte de una teoría de la administración pública alternativa, que también sería algún día digna de discutir en estos temas, ¿no? Las ventajas de la redundancia, la duplicidad, que aparentemente parecen como absurdas, pero depende de lo que esté buscando, si es un sistema altamente eficiente o un sistema resiliente. Esto es un sistema que no rompa nunca. ¿Qué está buscando usted? ¿Un sistema que sea lo más eficaz posible o un sistema que no rompa nunca? Según cómo diseñes la administración pública, según cómo diseñes los servicios, te va a salir una cosa o te va a salir la otra. Yo creo que el Estado, por ejemplo, el Estado español, peca de ese sistema cartesiano, racionalista, muy imitación del francés, ¿no?
Ya, pero estará conmigo, profesor, que a la hora de asumir responsabilidades, los políticos no tienen problema en descentralizar.
No, ahí no, pero centralizaron al principio. Ahí crearon una especie de mini caos al principio porque no sabían qué hacer. Pero precisamente al fallar el sistema central hubo un desbarajuste y quedó todo el sistema sin nada. Pero al final, cada autonomía buscando por su cuenta consiguieron, ¿no? Es que aparentemente aparece irracional porque estamos acostumbrados al pensamiento cartesiano. En cambio, a mí ese tipo de modelos no me acaban de gustar. Me gusta que haya sistemas administrativos, incluso en competencia entre ellos.
Más allá incluso de la pandemia, las grandes amenazas que ahora mismo tiene, que presenta el mundo, voy a resumirlas en tres, aunque podríamos hacer más subclases. Uno podrían ser ese tipo de pandemias, desastres naturales, etcétera. Otro podrían ser, pues, no sé, la invasión, la guerra, enfrentarte a un ya ni siquiera una guerra convencional, sino también las diferentes formas de ataque que ahora hay, informáticos, enfrentarte a un Putin o a un Partido Comunista Chino que quiere introducirse en tu sociedad. O también desde algunos ámbitos se plantea, pues, las grandes corporaciones, las grandes empresas que pueden llegar a ser monopolísticas en determinados sectores. Ante esas grandes amenazas siempre se nos dice, es que si no tienes un Estado fuerte y muy centralizado, vas a salir perdiendo ante esas grandes amenazas. Dicen, a lo mejor el Estado es un poco ineficiente, es un poco caótico, o se gasta el dinero en subvenciones un poco absurdas, eso es cierto. Digo, eso, este sería un poco el argumento que a veces a mí me venden, ¿no? Me dicen, sí, tienes razón en que el Estado no es muy eficiente, pero al final, cuando llegan realmente los problemas y esas grandes amenazas, o tienes un Estado fuerte, centralizado y cada vez más, y por eso, por ejemplo, ahora se mira a ese Estado más fuerte que todavía, que sería la Unión Europea, o tienes ese Estado fuerte, muy centralizado y grande, o vas a perder ante esas grandes amenazas y no vas a tener respuesta.
Ese argumento llevaría la lógica, por ejemplo, estaríamos mejor si hubiera un Estado centralizado chino. A nivel mundial, que quiere, ¿no? Esa es la lógica. ¿Por qué parar en España? Porque España, al final, no deja de ser la zona de Guangdong, o de Guangzhou, esa que hay en China, que son 40 millones de habitantes, un par de ciudades de allí, ¿sí o no? Si queremos una lógica de un Estado que haya solo, ¿a qué esos amigos suyos le dicen que no? Que quieren tener su Estado, aunque sea de una escala a nivel mundial ridículamente pequeña, ¿no? Y no quieren someterse a la India, por ejemplo, ¿no? Ahí eso es un argumento. Es decir, que si la lógica es esa, centralización y tal, pues mejor un Estado chino poderoso con su Partido Comunista a nivel mundial que nos domine y así estaríamos todos a salvo de pandemias. No me temo que eso. Porque al final, como dije muchas veces, los Estados operan entre sí, pues en una escala de anarquía también, entre ellos. Y gracias a eso se pueden ensayar modelos distintos. No creo que con un Estado mundial y único estuviéramos mejor protegidos de este tipo de enfermedades. Yo por lo menos lo dudo. Se podía discutir. Después, que la pregunta que usaba, por ejemplo, era de las guerras. Aquí es un tema muy interesante. Aún hice un paper hace poco sobre esto, que va a salir publicado. Inspirado en la obra de un autor que se llama Martin Van Krevel, que escribió un libro sobre este tema, ¿no? Sobre si la guerra, si los estados modernos, tal cual, el Estado tipo europeo, está preparado para las guerras modernas. Y eso también es otra cuestión que plantea. Es decir, porque los enemigos potenciales que hay, los estados no son capaces de tratarlo mejor. Y los enemigos potenciales son, pues, desde el tipo terrorista yihadista, las maras, las mafias, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Si un Estado tal cual está diseñado, es la mejor forma de tratar con ese tipo de amenazas. Y Martin Van Krevel dice que no. Nada más que hay muchas formas de guerra. Si una guerra informática, por ejemplo, no distingue entre Estados, puede atacar a muchos Estados desde un principio. Después, las grandes corporaciones. Claro, ahí es donde me entra mi punto más anarco, ¿no? Porque yo creo que buena parte de las grandes corporaciones son inventos, son artilugios del Estado. Ahí es donde me entra la vena más ANCAP, tipo Kevin Carson o cierta parte de Rothbard. Es decir, muchas veces los liberales solo vemos, atacan a los ricos y atacan. Yo no tengo nada en contra de los ricos ni en contra de las empresas. Ahora, que digan que no hay protección algunas de ellas, eso es falso. Hay muchas empresas están muy protegidas y están defendidas y creadas por el aparato de Estado. Es ahí donde creo que eso no se puede negar. Incluso los Estados las protegen muchas veces con regulaciones. Miren el caso, por ejemplo, de estas empresas tipo Google o así, cuando le quieren poner la tasa a Google. Que yo soy contrario a esa tasa, ¿eh? No es eso. Pero ¿por qué el Estado americano tiene que venir a defenderles? ¿No? ¿Y por qué la defiende ellos si a lo mejor una fábrica de chicles no la defiende? Eso es lo que muchas veces hay que reflexionar. Y muchas de esas corporaciones que ellos critican no son el Estado para defendernos, que es el Estado muchas veces el que las protege y las crea. Y eso creo que cualquier liberal honrado tiene que reconocerlo.
Otra de las amenazas, profesor, puede ser la opinión única, la imposición de la opinión de las mayorías.
Eso siempre, a ver, eso... No sé por qué, pero al ser humano siempre le gusta controlar lo que piensan los demás, sean poderosos o no, pero le gusta controlar lo que piensan los demás. Y es una tendencia que yo percibo a lo largo de la historia que se perdura. Yo veía que en los tiempos de Franco pues, se censuraban determinadas películas y ahora se censura o se quieren censurar determinadas películas también. Veo que en los tiempos de la Inquisición, que es una época de la que me gusta mucho leer y novelas, ya uno leí hace poco el eje de Miguel de Libre, pero en general es un tema que me gusta. Veo que también aquella gente quería censurar las ideas. A día de hoy se censuran obviamente no con la violencia de antes, pero esa tentación humana a censurar, a querer controlar, a que haya un pensamiento único, está muy latente, pues hay que luchar contra ella. Yo creo que las redes, sobre todo Internet, las redes a lo mejor no tanto, porque las redes son más un instrumento de control que de libertad de expresión. Yo muchas veces lo veo. Es que las redes se usan para al que discrepa, es una especie de enjambre o de abejas mediáticas que pican y atacan a la gente que se desvía un poco de la norma. Pero el Internet sí está muy bien, porque en Internet si se pone a buscar en vez de redes, empieza a buscar todo lo que es el Google académico, todas las cantidades de libros, revistas y cosas académicas que pueda haber, uno puede informarse muy bien de las cosas. Incluso puede leer prensa de muchos países y puede leer acceso a vídeos de muchos países, sin entrar en esa interacción, ¿no? Yo creo que es una cosa muy libre, es muy difícil controlar todo eso. Pero entonces pero esa tentación humana a controlarlo, yo la veo muy presente. Siempre la vi presente.
Pero fíjese que las democracias, tal y como se planteaban, o por lo menos esto es lo que nos han vendido y yo me lo he creído, en parte era que eran el terreno, o sea, se creaban esos sistemas institucionales para proteger a las minorías. Uno lee a los padres fundadores en Estados Unidos o casi eran modelos que en teoría eran para que tú puedas ser lo que quieras ser, incluso aunque seas el único. Y sin embargo, hemos ido derivando hacia modelos en los que cada vez el Estado se inmiscuye en más aspectos de nuestra vida y encima cada vez más nos dice tienes que seguir lo que dice. Se han transformado la democracia en las mayorías, en una especie de dictadura de las mayorías que durante los años en los que gobiernan los suyos se sienten con derechos legitimadas para imponerte determinadas formas incluso de vida a los demás.
La democracia en cierto aspecto sí sigue siendo el mejor sitio para establecer ideas. ¿Qué pasa? La democracia tiene un aspecto que es hiperlegítima, es una forma de Estado muy, muy legítima. Por tanto, el que gobierna se siente como legitimado por el apoyo popular para tomar medidas de control o de cosas por el estilo. Porque la democracia, no olvidemos, es demos, es el pueblo y tal, pero es gracia también, ¿eh? Es poder. O sea, no es una forma pues de liberalismo, es una forma de poder en que los poderosos pues está escogido por el pueblo o responde delante del pueblo, pero sigue siendo un gobernante. Hay un autor libertario, que aquí no está traducido ni muy conocido, que se llama Benjamin Ginsberg, ¿no? Un libro que se llama The Consequences of Consent, ¿no? Que es muy bueno, que explica estas cosas así. Como la democracia aún exacerba más el poder, digamos que los regímenes, no comparado con los regímenes totalitarios, ¿no? Pero con un régimen antiguo, de antiguo régimen, tiene una capacidad de penetración o de legitimidad mucho mayor, y una capacidad de intentar controlar la opinión y tal, tiene esa tendencia, también esa pulsión a controlar la opinión. ¿Qué pasa? Sigue siendo un sitio que puede haber cierta, como hay cierto mercado, como hay cierta libertad de movimiento y esa cosa así, se hace más difícil controlar la opinión. Pero la pulsión de muchos gobernantes es esta, ¿eh? No es...
Claro, de hecho lo que más legitima a Maduro es decir que le han elegido en unas elecciones libres.
Claro, y es verdad. Es verdad, y Hugo Chávez, no hay que olvidarlo, Hugo Chávez arrasaba en las elecciones y eran elecciones limpias, ¿eh? No...
Las primeras.
Sí, sí, pero eran limpias y arrasaba, y las constituciones las cambió democráticamente. La democracia, para mí lo mejor que tiene no es lo que tiene de democrático, de elección, no, sino otros factores que van con ella, intrínsecos a ella y que no son estrictamente democráticos, como por ejemplo es la libertad de movimiento, la libertad de asociación, la libertad de expresión, ¿no? Esas son las ideas que son interesantes de la democracia. La propia elección o no es un aspecto relevante, pero para mí lo que hace interesante o nuevo la democracia es ese aspecto, ¿no? Que garantiza una serie de libertades mínimas y que son, digamos, no votables o son inviolables. Pero claro, el problema es que la democracia son viejas aporías, ¿no? Son viejos debates sobre si puede abolirse a sí misma votando y ese tipo de cosas así, ¿no? Que son debates. ¿Y podemos hacer un referéndum para abolir la democracia? ¿No? Son preguntas que se hacen así en las clases de política. Democráticamente, cumpliendo todos los requisitos, ¿podríamos hacerlo? Pues la respuesta debería ser que no. O sea, que debe haber algún tipo de ámbito que no sea votable, ¿no? Que no sea sujeto totalmente a la decisión, digamos, temporal de un cuerpo electoral.
Pero esa idea es muy interesante, la de que la democracia trae aparejadas una serie de cuestiones, de una serie de libertades y de, bueno, ventajas de las que todos disfrutamos, porque es evidente que ahora vivimos en un entorno, en primer lugar, desde el punto de vista económico, de una enorme prosperidad, y luego desde el punto de vista de las libertades, pues bueno, todos podemos, esto es un ejemplo, este podcast, podemos decir cosas que a lo mejor a una mayoría, a partes de desde luego, probablemente a la mayoría de los políticos que se sientan en el Congreso podrían no estar de acuerdo. Y entonces ahí entra otro terreno de legitimación de esos estados crecientes que tenemos en los últimos años. Y es que hay muchas personas que nos dicen, yo siempre digo, bueno, en los últimos dos siglos hemos visto una expansión enorme de la prosperidad económica y vivimos en un mundo pues bastante también pacífico, bastante bueno. Y hay muchas personas que me dicen, es que eso va ineludiblemente ligado también a esa expansión que también ha habido en los últimos dos siglos del poder del Estado y del ámbito del Estado. Es decir, esos estados que tenemos ahora mismo, que ocupan el 30, 40, 50, hasta el 60% del PIB, es inevitable que lo hagan y es un poco el precio que tenemos que pagar para conseguir las otras dos cosas, prosperidad y esas libertades que nos gustan.
Un viejo debate. Claro que es difícil de resolver, porque son un paralelo, ¿no? Pues uno de los problemas que tienen las ciencias sociales es este. Claro, normalmente la expansión económica o la expansión de cierta prosperidad y de ciertas cosas sí van asociadas, incluso la paz va asociadas al desarrollo del Estado, pero también van asociadas al desarrollo del comercio. Entonces, ¿qué es lo que causa ese cambio de actitud de la gente, por ejemplo, que se hace más pacífica, ¿no? ¿Es el Estado o es el comercio? Por ejemplo, el comercio o las virtudes que se tienen así cívicas, ¿no? Es uno de los grandes debates. Como van en paralelo, uno tiende a asociarla con el Estado, pero yo no creo que el Estado sea un ente especialmente pacífico. Por lo menos hasta hace poco no lo era, ¿eh? Hace poco en términos históricos. Hasta hace 70 años no era, 80 años no era un ente especialmente pacífico, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta. Yo creo que, por ejemplo, son las virtudes comerciales. Por ejemplo, si yo tengo que comprarle a usted un producto, pues suaviza la relación entre nosotros dos. A mí me tiene pasado con vecinos. A lo mejor tenías pequeños pleitos por una entrada, una cosa así, ¿no? Pero basta que vayas a comprar en su tienda, por ejemplo, se suaviza. Ya sé que es por interés, pero se suaviza la relación. Incluso a veces puedes llegar a ser amigo de tu tendero o de tu peluquero, que es una relación de mutuo interés, que es económica, sí, pero después deriva en relaciones de paz en muchos aspectos. ¿Cuánta gente se conoce, por ejemplo, en sus trabajos? ¿Cuántos amigos hacen uno en el trabajo? O incluso parejas hacen el trabajo y se hacen relaciones en el trabajo. Cuando al principio es una relación meramente comercial, ¿no? Y al final, yo creo que ese tipo de cosas, que es decir, yo para vender tengo que agradar a mi público. Pues claro, al final me hago yo más agradable. Es falso, sí, lo hago fingiendo, sí, pero al final lo acabo haciendo. Y al final se me acaba metiendo algo. En cambio, sí, yo tengo que ser feroz con el compañero, con el enemigo, porque los franceses son muy malos, los portugueses son terribles, los ingleses son tal, y tal, cuando veo uno me echo a ellos. En cambio, ¿qué pasa? Esto ya lo explico yo, Norman Angel, hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué es impensable una guerra con los franceses? ¿Porque son más buenos ahora que antes? Sí, pero también porque sería una guerra económica con Francia, con Portugal sería desastrosa, por la interrelación que hay entre ambos. Interrelación pues, de empresas que hay francesas aquí o españolas allá, o entre los propios españoles y los franceses que a través del trato, del comercio, del turismo, pues se llevan bien, eso pacifica las cosas. Y una sociedad pacífica también lleva un estado más pacífico. Es lo que habría que discutir es cuál es el orden correcto de actuación de este tipo de cosas. Y la prosperidad, obviamente, yo creo que se debe principalmente al sistema económico que tenemos. Y no tanto el libre comercio como al capitalismo. Cada vez estoy más convencido de eso. O sea, el libre comercio, por ejemplo, existió en los tiempos de China, o existía en la India. Los chinos tenían así letras de cambio, papeles así muy, muy sofisticados, o la India también, incluso el Islam. El Islam es una religión que tiene mucha influencia comercial, ¿no? Por ejemplo, desde Mahoma, que fue comerciante y imbuyó muchos valores comerciales al Islam. Pero no es una sociedad capitalista, es una sociedad comercial. Y el comercio distribuye bien los bienes, pero no crea más bienes nuevos.
Para esa sociedad comercial, ¿cuáles son los prerequisitos?
A ver, tiene que haber cierta propiedad privada, ¿no? Tiene que haber cierta libertad de cambio y cierta capacidad, por ejemplo, de ahorrar, o sea, de llevar una vida, digamos. Claro, si usted tiene un ahorro y llega la inflación de Diocleciano, por ejemplo, y le tira todos sus ahorros por el suelo, por ejemplo, no. Eso no crea un hábito de ahorros. Y vivimos rodeados de, yo qué sé, como en la España de la Edad Media, si usted estaba en su casa allí en Madrid y venía Almanzor o cualquiera que hubiera por allí y le saqueaba la casa, le echaba sal a sus tierras y después lo vendía usted en una feria, pues poco interés tenía usted en ahorrar también, ¿no? Entonces, claro, a medida que la sociedad se pacifica, que hay cierto orden y cierta estabilidad, a nivel de notar, a medida que incrementa la esperanza de vida, este tipo de cosas, tendemos a tener podemos tener una visión más orientada al futuro y podemos tener una visión que nos lleve a una mayor prosperidad. Pero yo creo que no solo es el comercio, ¿eh? Es esa visión de futuro, de ahorrar para producir más en el futuro. Y eso no es natural en el ser humano. El comercio sí, pero eso no. Por eso la mucha gente, yo creo que el capitalismo lo rechaza. Porque no es. Pero el ser humano lo que tiene es que no es natural. No, nada lo que hace es natural. El ser humano se corta las uñas. El ser humano se lava el pelo. Entonces, eso no es natural. Con champú, eso no es natural. Va vestido con ropas, eso no es natural. Todo lo que hacemos es artificial. Cocinamos, usamos fuego para la comida. Eso de natural no tiene nada. Pero todo lo que hacemos es así. Y el capitalismo, que pasa es que va contra una forma de vida que no teníamos pensado. Y es difícil de entender. Es difícil de entender porque requiere un sacrificio previo para un beneficio futuro que no sabes si lo vas a tener. Pero claro, es una orientación. Por eso me interesan mucho los aspectos culturales del capitalismo, desde Max Weber a, por ejemplo, a Daniel Bell, ¿no? No solo el aspecto, que a lo mejor no es el que estudian ustedes en su programa, ¿no? Pues esto están estudiando las bolsas y suben o bajan. También me interesa más la cultura del capitalismo, ¿no? Y cómo se puede ver afectada. Por ejemplo, el Banco Central, esas cosas hicieron mucho para erosionar esa cultura. Muchas de las políticas sociales erosionan también todo esto, ¿no?
¿Usted conoce, profesor, o no sé si es posible una sociedad sin mercado?
Es que el mercado tampoco. A ver, yo siempre digo que el Estado no tiene entidad, existencia ontológica. O sea, no es una persona, sino que son personas organizadas. Lo que le llamamos mercado son personas que cambian bienes una con la otra. Y a todo eso junto le llamamos mercado. Pero realmente lo que hace Nuria Richard es ir a comprar manzanas a la tienda. Una vez que va a comprar manzanas a la tienda, las intercambia bien por otro bien que ya tiene, bien por unas monedas. Eso pone a andar una serie de mecanismos. El tendero ordena a su almacenista, el almacenista lo ordena al agricultor. El agricultor, entonces, a partir de mañana, empieza a plantar manzanos pequeños, empieza a abonarlos, empieza a contratar una serie de insumos que necesita, tractores, cosas que necesita, todo eso. A todo eso lo llamamos mercado, pero realmente es la señorita o señora Richard yendo a comprar a...
¿No? Pero usted sí, pero puede ser que yo no me quiera relacionar con nadie, o el ser humano al final está condenado al mercado. Entiéndame lo de condenado.
Poder vivir solos, no sé hasta qué punto podemos vivir solos. Ya desde nacer parece un poco complicado, ¿no? Tal como es el ser humano. Pues ya desde el propio nacimiento necesita del auxilio de alguna otra persona, o hipotéticamente pudiera tenerse un hijo sola, ¿no? Entonces necesita una serie de cuidados. El ser humano, uno de los rasgos que tiene es su sociabilidad. Y normalmente siempre hay algún tipo de intercambio entre seres humanos, que puede ser monetario, que es lo que entendemos por mercado, o intercambio simplemente pues, como agradecimiento, como don, o como un favor, o algo así. Normalmente hasta el cazador repartía la caza con con sus vecinos, y a cambio los vecinos, sus compañeros, pues le daban algún tipo de deferencia, o lo cuidaban de él, o le daban algún tipo de honor, una cosa así, ¿no? Es un intercambio monetario, pero sí que sigue un intercambio. Critican los marxistas o lo así, es el mercado a nivel global, ¿no? Y mercados con cosas que no se entienden o que no se ven fácilmente. Por ejemplo, un mercado de derivados. Muchas, aunque está en la Biblia, los mercados derivados ya están en la Biblia, eso es una cosa muy antigua. La mayor parte de mucha gente, yo cuando hablo no veo que no entienden eso, de que es un futuro, que es un put, que es un call, que es una cosa de este estilo, que no entienden muy bien en qué consiste eso. Les parece una cosa como muy estrambótica. Y a veces lo son, ¿eh? Todos estos productos estructurados que se venden en bolsa, esta cosa así que van subiendo, puedes perder tú y cosas así, ¿no? O que te puedes perder mucho más de lo que pusiste, o cosas de este estilo. Claro, a mucha gente se le sorprende que se puedan titulizar cosas y así, ¿no? Yo entiendo la lógica, pero mucha gente no la entiende porque es una cosa muy abstracta. No ven bienes físicos cambiándose uno por otro, sino ven que cambian entes abstractos. Y a veces esos entes abstractos son necesarios y favorecen la producción de bienes físicos, pero no son fáciles de ver. Tampoco es fácil de ver una vida, digamos, orientada cara al mercado, porque muchas personas su preferencia temporal es muy alta y, digamos, que quieren disfrutar el momento y quieren producir para consumir inmediatamente. No es fácil entender una visión cara al futuro y una visión cara al futuro racional, ¿no?
Esa línea me interesaba muchísimo, la parte de la cultura, el capitalismo, de los valores, a mí cada día me interesa más, es de las partes. Y me gustaría hacerle una doble pregunta. La primera es, ¿estamos en riesgo? Decía usted que el Estado muchas veces desincentiva muchas de esas virtudes sobre las que se asienta el capitalismo. Y yo, leyendo algunos de los autores que hablan de estos temas, también me da la sensación de que en los últimos 50 años, sobre todo, hemos dejado de valorar, ya ni siquiera desde el punto de vista práctico, sino desde el punto de vista moral y ético, hemos dejado de valorar muchas de las virtudes sobre las que las sociedades del pasado, sobre todo la sociedad europea occidental, fue construyendo ese capitalismo, ¿no? Esas virtudes burguesas. Entonces, ¿estamos en riesgo de que eso se pierda, en parte por la intervención del Estado? Y luego una segunda pregunta muy relacionada, que sería, ¿cómo podemos hacer para que esos estados cada vez más grandes retrocedan? Sé que esta es una cuestión muy pragmática, pero yo ya ni siquiera entro en que desaparezcan, pero sí que retrocedan un poquito y que nos dejen más campo a las personas y que nos dejan que desarrollemos ese potencial y esas virtudes y esa cultura capitalista que en cierto sentido podemos estar perdiendo.
Respecto a la cultura, es una cultura que se dio en unos determinados sitios en determinadas épocas. Se dio en sitios como la Inglaterra victoriana, porque era una sociedad muy, 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 muy religiosa y muy, muy frugal. A lo mejor se pasaba de puritano, ¿no? Pero era muy frugal, vivían con muy poco. Vivían, decían los clásicos, del interés. O sea, no tocaban jamás el principal se iba creciendo. Entonces, lo que explica Max Weber de las religiones, estas cosas sí que tiene mucho que ver. Porque la religión, allá cada uno si cree o no, pero la religión en ese aspecto es un freno, digamos, a nosotros mismos, que dice, no, quieto, no consumas, ahorra, no te portes así, no gastes el dinero bebiendo, ¿no? No bebas, no juegues, pórtate bien, lleva una vida ordenada, ¿no? Y cuida a tu familia, etcétera, y gasta poco. Y ahorra para el día de mañana. Eso es una visión. Y claro, eso lleva una acumulación de capital muy grande, que correctamente invertida, pues lo que dio lugar al capitalismo. ¿El Estado cómo afecta eso? Yo, a ver, hay muchos autores que hablan, por ejemplo, del Banco Central. Pero el Banco Central no solo porque crea de esto, sino porque cambió mucho la cultura del ahorro. Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído que la Casa Ford simplemente creaba planes de ahorro para comprar coches, pero eran de la siguiente forma: usted ahorraba, por ejemplo, $100 al mes, no sé cuánto era, pero bueno, $100 al mes durante, por ejemplo, 4 años, y al cabo de 4 años le daban un Ford flamante. Digamos que el interés trabajaba para usted ponía su cuota de ahorro, la Casa Ford le pagaba, o el banco asociado a la Casa Ford le pagaba unos intereses, y digamos que al cabo de 4 años tenía usted su coche, pero implicaba un sacrificio previo, en el sentido de que usted no podía consumir al momento. Para consumir tenía que sacrificar bienes de consumo presente para tener el bien grande el día de mañana, ¿no? Pero a cambio usted no estaba endeudado nunca. ¿Qué pasa cuando aparece el Banco Central? Una de las cosas que hace el Banco Central es emitir grandes cantidades de dinero y deprimir el tipo de interés de mercado, ¿no? Entonces inunda los bancos con dinero barato y los bancos tienen que colocar. Entonces empieza la cultura del consumo moderna. Es compre hoy y pague mañana. Con ese dinero creado nuevo, cambió las culturas y cambió una cultura más cortoplacista y fue lentamente deteriorando los valores de ahorro y de sacrificio que son en última instancia los que llevan al capitalismo. Si no, usted no se sacrifique, gaste hoy, no compre ya mañana, ya pagará cuando pueda, ¿no? Es una cultura que cambia. Es un cambio derivado, pues, en buena medida, de la intervención del Estado. Por ejemplo, a usted le gustan mucho los sistemas de pensiones. Pues lo leo siempre cuando habla de sistemas de pensiones, ¿no?
Bueno, me obligan, ¿eh? No es que no me gustan. Bueno, sí, ya está.
Yo veo muy especializado en el tema. Pero claro, muchas veces lo ven como un cálculo contable, que si le pide un préstamo al sistema. Vamos a ver. Para mí el sistema de pensiones es básicamente un impuesto al trabajo que, para endulzarlo, lo asociaron en el futuro a una prestación. Básicamente es así. Y al principio fue muy buen negocio para los gobiernos. Usted piense, cuando Bismarck pone el sistema, ¿cuánta gente era a pagar? Pues varios millones. ¿Cuántos a cobrar? Unos pocos miles, porque el astuto y malvado, no solo por eso, por muchas otras cosas, que se metió en muchas guerras y así, Bismarck lo que hizo fue poner una edad de jubilación al principio de 70 años, cuando la esperanza de vida era de 55 años. O sea, puso a mucha gente a pagar para cobrar unos pocos. ¿Y eso qué es? Y ese dinero no estaba invertido en ninguna parte. Ese dinero es un impuesto. Un impuesto muy bien montado que le dio a los estados que lo pusieron muchos beneficios durante mucho tiempo. De hecho, usted que lo sabe mejor, ¿cuándo empieza el sistema de seguridad social a ser deficitario? Hace pocos años. Entonces, yo lo veo así. Pero claro, el sistema de seguridad social cambia el tiempo de las personas. Antes la gente ahorraba y había muchos sistemas. La gente piensa que no había sistemas antes de pensiones. Había muchos sistemas de atención a la infancia. Y el capitalismo inventó unos cuantos de ellos. Las perpetuidades. Yo leía, por ejemplo, los granjeros americanos sin hijos, que no tenían quien los cuidara, hacían pactos de sucesorios, que si una persona se hacía cargo de ellos, se le daba la granja. O sea, había un montón de sistemas para precaver el futuro. Incluso sociedades mutuas, sociedades de ahorro privadas. Así. Y todo eso fue, digamos, roto por la aparición del sistema estatal de pensiones, ¿no?
Y hablando de pensiones, ¿qué es para usted el ingreso mínimo vital?
Pues es algo parecido, ¿no? Pues es una... Primero que no es para tanto, porque al final yo no sé cómo va a acabar la prestación a nivel... Yo creo que es más humo que realidad, aunque vaya a haber algo de esto, ¿no? Porque veo que básicamente son 3.000 millones y ya los sistemas... Igual estoy hablando de memoria y me estoy equivocando, pero creo que si el sistema español este va a dar 3.000 millones, ya los sistemas autonómicos daban como cerca de 7.000, todos ellos juntos, no va a ser un mero complemento, me parece a mí, ¿no?
Propaganda, sí.
Me parece más que tiene más de propaganda que de hecho real, porque va a complementarse con los sistemas actuales, y más cuando se transfieran, ya lo verá. Pero estaba diciendo esto, eso cambia el tiempo, una pensión cambia el tiempo, en el sentido de que, ¿para qué voy a ahorrar si me van a mantener igual? No tengo yo que poder nada, no tengo yo que hacer nada. Aunque se podía discutir después qué formas podría haber para atender a los enfermos, a los pobres y cosas por el estilo, a los ancianos, digamos, que no tengan medios, que también los hay, ¿no? A mí, de hecho, yo sí defiendo estas ideas, es por los pobres, no es por los ricos. Los ricos normalmente saben buscarse bien la vida en cualquier sistema, sea comunista, capitalista o socialdemócrata. Normalmente las personas hábiles para estas cosas no tienen problema. Me preocupan los más débiles. Y me gustaría, si soy de estas cosas, es por idea, intentar pensar sistemas que puedan mejorar su vida, sin tener que depender de esto. Pero siguiendo con lo anterior, digo que el Estado con su intervención afecta a esto. Pero también hay un aspecto cultural, ¿no? Que lo explica muy bien Daniel Bell, del que hablamos alguna vez en las contradicciones culturales del capitalismo, y algún otro autor, ¿no? ¿En qué sentido? Lo que dice él es que el capitalismo genera mucha opulencia y un crecimiento, pues, que se va anotando. El problema, dice Bell, es cuando empiezan a aparecer generaciones que nunca vivieron la pobreza y que ven la riqueza como algo dado, que nunca se acaba, o sea, como es una cosa que ya se conquistó y nunca se puede bajar de ahí. Entonces, a partir de ahí, vamos a intentar expandir esto, ¿no? Y se pierden, por tanto, los viejos valores que llevaron al éxito, ¿no? Y se transforma el capitalismo en su vertiente, para mí, menos presentable, que es el consumismo. Es más, el consumismo se identifica con el capitalismo. Y en la imagen popular, cuando yo pregunto así, ¿qué es el capitalismo? Pues tener ropa de marca, me dicen así, o tener un Ferrari, o tener una cosa, me hablan así de cosas de consumo. No, el capitalismo es todo lo contrario. Es sacrificio de consumo para tener más el día de mañana, no el consumo presente. Pero muchas personas identifican la consecuencia del capitalismo con el capitalismo, cuando el capitalismo es, si es de verdad, es anticonsumista. Pero una vez que se pierden esos valores capitalistas, la sociedad, digamos, empieza a perder ese espíritu que le hizo rica. Ya no es capaz de sacrificios, ya no es capaz de ahorrar de la misma forma que se ahorraba antes o de trabajar de la misma forma que se trabajaba antes, y todo eso son abusos, derechos y cosas por el estilo. Y ese es el, se ve una visión mala de todo eso y se empieza a perder el espíritu. Que puede pasar, supongo, no quiero decir ninguna cultura concreta, pero podemos compararlo con algunas culturas que están creciendo, por ejemplo, en el sudeste asiático, con culturas de capitalismo ya maduro, y vemos si se da esto o no se da esto.
No sé, profesor, si lo tiene usted medido, cuántas lecciones hacen falta para convencer a alguien de que el capitalismo es bueno y el comunismo, el socialismo, pues no tan bueno, por no decir malo.
No, a ver, yo no lo sé cuántas lecciones hay ni a ver, usted puede dar muchas lecciones a una persona y no querer o no compartirlo también.
Pero a mitad de curso ya están convencidos los alumnos.
No, hay algunos que sí, otros que no. Cada persona tiene derecho a tener sus ideas y es normal que son ideas, claro, que mucha gente rechace porque van contra normalmente lo que mucha gente aprendieron en sus casas y lo que está en el ambiente, ¿no? No, ya no es solo una cuestión de ideas puras y duras. Si las ideas fueran puras y duras sería una maravilla, pero no son ideas. Es muchas veces cambiar de ideas, sea de un lado para el otro, implica cambiar de amigos, implica cambiar de intereses.
Claro.
No es solo que yo cambie de idea, es que a lo mejor yo estoy trabajando en este medio y ahora me vuelvo marxista, ya no puedo seguir trabajando en este medio. O al revés, imagino un periodista que trabaja en un medio de izquierdas así que se vuelva de esto. No es tan fácil cambiar, no, porque no es solo cambiar de ideas, es cambiar de vida, cambiar de amigos o cambiar de cosas, sí. Entonces, por un lado es esto. A mí lo que me gusta es que, por ejemplo, aquellos que sí tienen ideas capitalistas o aquellos que no habían conocido, este tipo de ideas normalmente no son muy conocidas. Y son conocidas, digamos, es a nivel popular. Pues los consejos que dan los padres, los consejos que dan los abuelos. Pero a la vez un estudiante universitario encuentra formalizadas o teorizadas a un nivel, digamos, elevado y sofisticado este tipo de ideas. Y esto es lo que se encuentra en muchos estudiantes, que sí que hay un capitalismo intelectual, más allá del estereotipo del señor gordo, rico, con un puro y con una chistera, ¿no? Uh-huh. Que hay una filosofía detrás, que hay unas teorías detrás, que hay una y eso, ese aspecto sí que se puede conseguir. Ahora, que compartan estas ideas, no siempre ocurre, ni debe ocurrir, cuidado, ni debe ocurrir. Porque tengo un profesor que sea muy convincente, tampoco tiene por qué cambiar de ideas.
Y luego, profesor.
Ahora, lo ven de otra forma, eso sí, lo ven con más respeto. Lo ven con más respeto porque ve que, claro, muchos estudiantes durante mucho tiempo, yo incluido, nos vimos privados de una, digamos, elaboración intelectual seria de este tipo de ideas. Pues claro, eran como ideas despreciables, digamos, en la academia. En la academia lo que primaba, yo recuerdo cuando estudiaba yo, la ultraderecha era Popper. Y Popper es un socialdemócrata, efectivamente hablando. No es un ultraliberal radical. Quiere un cambio social, pero a pequeños golpes, a golpecitos, a empujoncitos, ¿no? Así a mordiscos, ¿no? Como se traduce así a... No un gran cambio. Pero eso era la ultraderecha, me acuerdo yo cuando se estudiaba eso. Pero claro, ya ni hablar de estas cosas que hablamos nosotros, ¿no? Es que no era eso, que ni siquiera existían. Claro, y ahora mucha gente encuentra que hay un argumento intelectual detrás y lo ven, compartan o no, creo que se puede ver de otra forma, y es lo que intento, claro, yo.
Sí, yo ya lo he escuchado alguna vez decir que es optimista en cuanto a que es verdad que las ideas liberales van creciendo en difusión.
Bueno, usted no se vio, yo soy viejo, pero no tanto. Cambió muchísimo. De 20 años para acá, que yo no tenía acceso a... Yo estaba en una universidad, estudiaba, es decir, no era fácil acceder a este tipo de libros, ¿eh? Después llegó el internet y otra cosa, pero antes no era fácil, no vaya a pensar que era muy mainstream, yo no conocía a nadie así. Al principio estaba así, un poco descolgado de todo, porque no conocía a nadie. Después, con el internet y otra cosa, empecé a contactar con la gente que hay en Madrid y estas cosas así, apareció su medio, Libertad Digital, que también empezó a difundir cosas de este estilo, y empezó a difundirse un poco, pero antes era el vacío absoluto. Por lo menos están en la agenda los debates.
Sí, sí, desde luego. Bueno, el otro día veíamos a Juan Ramón Rayo en el Congreso de los Diputados.
Sí, por eso.
Bueno, llevamos casi una hora charlando, profesor. Y nosotros nos quedaríamos 3 horas, ¿verdad, Domingo?
Sí, sí, pero como se nos han quedado unos cuantos temas, vamos a citar al profesor. La temporada que viene le volvemos a invitar.
Es un honor, espero no haberos aburrido, que a mí estas cosas no sé si son...
No, yo sé que llevamos una hora porque tengo el tiempo aquí en la grabación, porque si no diría que acabamos de saludarle y darle la bienvenida al programa.
A ver, lo divertido es que para sacar temas, lo bueno es que hagan preguntas, porque si no a mí así en frío no soy capaz de decir nada, pero si me van sacando temas a mí me inspiran así cosas de este estilo. Pero de pronto, espero que les haya quedado bien el programa. Claro, yo le voy a... Siéntanse libres de no subirlo si lo ven mal. Ni más.
Lo subiremos.
Nos mata la gente. Como sepan que tenemos una grabación con el profesor Bastos de una hora y no la subimos, tenemos que emigrar nosotros.
No, además hacen buenas preguntas. A mí me gustan. Es lo difícil es hacer buenas preguntas, más allá del tópico, ¿no?
Digo yo que hemos hablado de pandemias y ya para acabar, la última pregunta, y es si se acabará el mundo ese día en el que denunciemos a nuestro padre por no pagar impuestos.
A ver, todo régimen totalitario tipo Unión Soviética así intentaba que los hijos denunciaran a los padres, porque la familia en última instancia es una fuente de lealtad que el Estado aún no consiguió penetrar de todo, en el sentido de que la gente aún es más leal a su familia que al Estado. Probablemente si se hace eso se recaudaría más impuestos, pero efectivamente algo se rompería en el mundo, ¿no? Pues que seríamos no familia, seríamos átomos, un número y un nombre, y no tenemos ningún tipo de fuente de lealtad más allá del Estado. Algo grave sucedería ahí, pienso yo.
Bueno, profesor, ha sido un placer charlar con usted, tenerle en Economía para quedarte sin amigos, que en el subconsciente del título de este programa, sin duda, está usted, que lo sepa.
Bueno, pues es un honor.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto y nos escuchamos.
Espero que haya quedado bien. Ya me dirán cómo quedó, porque yo nunca me escucho ni me veo ni nada así. Soy totalmente refractario a ese tipo de cosas.
Pues ya le mandaremos un WhatsApp y le diremos, ha quedado fenomenal, ya se lo digo. Perfecto. Domingo, qué lujo, ¿verdad? De invitado.
Sí, y qué conversación más buena. Y esta, yo te decía, que nos va a generar muchos nuevos amigos, aunque es verdad que desde el punto de vista de la corrección política también va a haber mucha gente que va a decir, no me puedo creer que haya estas ideas que nunca las he escuchado. Pues sí, las hay, están muy bien defendidas y hay muchos autores que las han desarrollado, como decía el profesor Bastos, y cada vez están más a nuestro alcance.
Bueno, yo no quiero que vengan más amigos, porque a mí el título del programa me gusta.
Sí.
O sea, ya te lo digo. Si en el próximo programa tenemos que invitar a Monedero, le invitamos. Pero el título no se cambia.
No, vamos a intentar. Monedero no sé si vendría y no sé si quiere invitarle, la verdad.
Bueno, pues lo dicho, que muchas gracias a todos por estar ahí una semana más y que sabéis ya dónde encontrarnos, pues en Libertad Digital y en Es Radio, y luego os podéis suscribir a nuestros podcasts en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Over Podcasts, en cualquier cosa que acabe por podcast, ¿verdad, Domingo?
Eso es, les esperamos.
Mercado, una podcast, lo que sea.
Y les esperamos que nos escuchen, que se lo recomienden a sus amigos y encantados de, a pesar de lo que diga el título del programa, nos gusta que vaya subiendo poquito a poco el número de descargas también. Ahí somos, es un poco postureo.
Pues lo dicho, gracias y un abrazo enorme a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.